¿Logrará el presidente Joe Biden concertar una ley de inmigración? Y en el juicio político, el extremismo muestra su cara. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. La inmigración, el juicio político, la economía y la pandemia han dominado la agenda del presidente Joe Biden en su primer mes como mandatario. Solamente horas después de su juramentación, el presidente se enfocó en la inmigración. El presidente busca que el Congreso promulgue una ley integral de inmigración que naturalice a unos 11 millones de indocumentados. Busca respuestas para los soñadores, para quienes piden asilo, para los que aspiran a un TPS. Estados Unidos lleva ahora el debate sobre inmigración al foro que le corresponde, el Congreso. Los demócratas necesitan el apoyo de los republicanos para dar respuesta a los inmigrantes que desean dar lo mejor a esta gran nación.
Esta semana en Estados Unidos se inició el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump, en el que se le acusa por incitar a la insurrección. Los garantes o congresistas que actúan como fiscales presentaron videos inéditos de cámaras de seguridad que muestran la caótica evacuación de senadores y los congresistas mientras una turba de seguidores del entonces presidente Trump irrumpía en el Congreso el pasado 6 de enero. También mostraron imágenes que, en su opinión, indican que incluso el exvicepresidente Mike Pence estuvo en riesgo. Igualmente, se proyectaron mensajes del exmandatario en redes sociales y discursos que dio durante distintos actos de campaña. Según los gestores, con estos mensajes, el entonces presidente Donald Trump promovió desde octubre la teoría de que si perdía las elecciones sería porque había habido un fraude. Los republicanos, sin embargo, insisten en que es improcedente enjuiciar a un mandatario una vez que está fuera del poder. También esta semana, el presidente Joe Biden visitó el Pentágono por primera vez como comandante en jefe y anunció la creación de una comisión sobre China que estudiará la posición de Washington frente a Beijing en temas estratégicos, tecnológicos y también militares. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Dato curioso. Más de 890 mil personas del llamado Triángulo Norte han emigrado de sus países. Sin embargo, según la Oficina de la ONU para los Refugiados, solamente unos 470 mil de ellos gozan del estatus de refugiados y asilados. Debido al cambio climático, que se apunta como la causa primaria de inseguridad alimentaria en la región, el número proyectado de migrantes que llegan a México como escala a su destino final de Estados Unidos será de más de 700 mil en 2025 y de 1.500.000 en 2050.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La inmigración continúa siendo uno de los temas principales para los estadounidenses. Se estima que 11 millones de indocumentados viven en las sombras en este gran país. El presidente Joe Biden enfrenta el tema en medio de una devastadora pandemia y una economía decaída. Conversé con el congresista Adriano Espaillat, demócrata de Nueva York, a quien le pregunté si existe ambiente bipartidista para la aprobación, finalmente, de una ley integral de inmigración.
Lo primero es que yo creo que sí, que estoy muy optimista de que se pueda llegar a un acuerdo bipartidista. El presidente Biden tiene su plan que va a presentar. Nosotros, en el caucus latino, hispano de congresistas, tenemos también un plan que estamos elaborando. Yo soy el co-chair, el co-director de ese equipo de trabajo con la congresista Escobar, que está revisando cada una de las propuestas de los miembros de nuestra bancada. Y vamos a compararla naturalmente con la propuesta de Joe Biden para ver cómo, dónde se tiene que fortalecer, dónde se tiene que recortar o añadir. Yo creo que sí, que estamos en una oportunidad de realmente llegar a un acuerdo que ampare el número más grande posible. Y naturalmente el Senado tendrá algo que decir sobre todas estas cosas también. Yo creo que sí, que una vez se dio una propuesta de la ganga de ochos del Senado, donde estaban republicanos y demócratas, y que existe la posibilidad de que suceda algo similar de nuevo.
El caucus hispano, del cual usted es co-chairman, ¿cree que la propuesta del presidente Joe Biden es excesiva, como muchos la llaman, tratar de darle la naturalización a 11 millones de personas indocumentadas?
No la vemos excesiva. Creemos que se puede fortalecer, incluso debemos de ver cuidadosamente los detalles de esa propuesta y compararlo naturalmente con las propuestas nuestras.
Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Azteca México.
¿Cuáles son los planes en concreto, más allá de una firma que tiene el presidente Joe Biden para legalizar a casi 11 millones de indocumentados? ¿Y cuál es el plan que para trabajar con los gobiernos de Centroamérica, tomando en cuenta que México es el receptor de miles de centroamericanos migrantes que buscan llegar hacia los Estados Unidos?
Congresista, su respuesta.
Nosotros queremos ver cuáles son las raíces de esos problemas en países centroamericanos que se manifiestan en las fronteras, ¿verdad? En la frontera del sur. Queremos saber qué está generando esta ola migratoria de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Creemos que es dándole recursos a esos países y trabajando junto con ellos para resolver estos problemas que eventualmente vamos a resolver el tema de la migración. Y eso requiere naturalmente un enfoque muy, muy, muy directo en los problemas, ya sean problemas de violencia, de pandillas, ambientales también, porque si hay una sequía y hay un problema de seguridad alimenticia, va a haber una inmigración, particularmente de madres con sus niños. Igual que cualquier otro tipo de problema económico que pueda afectar a esa región. Nosotros tenemos que realmente tomar el liderato de nuevo de este hemisferio y buscarle soluciones a muchos de los problemas que afectan a esos países donde hay una gran emigración hacia los Estados Unidos.
¿Considera usted acertada la decisión del gobierno de Biden de levantar las restricciones que tenía en el gobierno del presidente Donald Trump sobre el Triángulo Norte, Salvador, Honduras, Guatemala?
Yo creo que sí, y me parece que en esos países se está haciendo un intento y se vio una reducción de la inmigración hacia la frontera mexicana-americana y se está haciendo un intento de mejorar las condiciones ahí, pero necesitan ayuda de los Estados Unidos. Y nosotros muchas veces nos quejamos de la presencia de China en el hemisferio, pero China viene con ayuda para algunos de los problemas, aunque sean tóxicas esas ayudas a largo plazo, pero traen algunas ayudas. Nosotros debemos jugar un papel más protagonista en desarrollar proyectos que generen empleos, en dirigirnos hacia los problemas sociales de esos países.
Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada en El Salvador, Tele2.
¿Qué relación encuentran ustedes en el Congreso entre el estado de las democracias en el Triángulo Norte de Centroamérica y los factores que contribuyen a la inmigración ilegal?
Congresista, su respuesta.
Sin duda la corrupción contribuye a la migración de sectores de la sociedad que se sienten inconformes, que no que buscan y no encuentran oportunidades de empleo y de desarrollo en su propio país. Y sin duda la corrupción contribuye al retraso de todas esas oportunidades. Y creo que la democracia, un país fortalecido en la democracia, tiende a ser más estable. Y de hecho entonces hay menos emigración fuera, porque las personas y las familias se sienten fortalecidas, protegidas y con la oportunidad de avanzar y de conseguir mayores oportunidades.
Y es precisamente esa relación de democracia, transparencia, en donde un ejemplo muy claro es el de México, el que usted ha trabajado también con funcionarios de ese país. Pero me gustaría que veamos lo que dijo precisamente la ministra del Interior de México al respecto.
Y estoy segura que la política de Joe Biden va a cambiar sobre el tema migratorio y la relación bilateral entre Estados Unidos y México, precisamente en este tema.
Cambiar esa relación bilateral. ¿Qué opina usted de estas declaraciones, congresista?
Yo creo que sí, que va a ser una relación diferente, más respetuosa, una relación a la par, ¿verdad? No creo que será una relación necesariamente agresiva en torno a México, una relación de una especie de bullying, de intimidación de otros países, sino más de colaboración. Yo creo que esta administración quiere restaurar los lazos de amistad con nuestros socios tradicionales, nuestros aliados tradicionales, que en muchos casos se ha fracturado. Por ejemplo, la relación con México puede estar mejor. La relación con los países de la Unión Europea, que son aliados tradicionales nuestros, puede estar mejor. Y yo creo que esta administración va a tratar de restaurar esos lazos de amistad.
Una entrevista con el congresista demócrata de Nueva York, Adriano Espaillat. Al regresar, la diplomacia del diálogo y la presión del presidente Biden.
Entonces se le va a dar una nueva oportunidad de diálogo, de una especie de negociación, especialmente para que no se sigan metiendo en países como Venezuela y Colombia.
La analista María Teresa Romero nos habla de la política exterior del actual gobierno.
Dato curioso, la política exterior del expresidente Donald Trump estuvo marcada por la frase Estados Unidos primero. Desde un principio intentó revertir las medidas adoptadas por su antecesor Barack Obama. En 2017 retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático y comenzó a dar marcha atrás a su reapertura con Cuba. También se retiró del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 y en 2020 formalizó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud por desencuentros con la directiva del organismo por el manejo de la pandemia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la
patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Pese a que el nuevo gobierno del presidente Joe Biden se instaló en enero, sus temas de política exterior empiezan a definirse claramente. Sobre ello conversé con la analista María Teresa Romero, a quien le pregunté sobre la América Latina que enfrenta Biden y cuál sería la mejor forma de enfrentar esos desafíos.
Bueno, yo creo que para América Latina ya ha empezado a ser un problema tan grande, y sobre todo ciertos países, entre los cuales se encuentra el mío, lamentablemente, Venezuela, que ningún gobierno, sea de republicano o demócrata, en los Estados Unidos puede obviar esa realidad, una realidad que cada vez tiene más retos para la propia seguridad de los Estados Unidos. Entonces yo creo que la administración Biden tiene... igual que la tuvo la administración Trump en su momento, que han tenido pues la particularidad de ver ese problema dentro del contexto global y darle la importancia que tiene. Más allá que si haya hablado o no Biden de Venezuela en un momento dado, o de América Latina, o que lo haya hecho su vocero, o el nuevo secretario de Estado, no importa, es un problema América Latina que está en el hemisferio occidental, en el mismo continente, y le van a dar importancia. Eso ya se ha visto, y yo creo que eso es una cosa positiva.
Seguridad, estabilidad, fíjate, transparencia en las instituciones democráticas, verdaderamente son grandes retos, pero dos regiones nos interesan: Centroamérica y el caso de Venezuela. Vamos a empezar por Venezuela. ¿Apuestas al diálogo, como le está diciendo el presidente Biden, que lo hará con el gobierno del presidente Nicolás Maduro?
Bueno, fíjate que en la última declaración del vocero de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, dijo claramente que no iba a haber ningún diálogo con Nicolás Maduro. Y después el presidente Biden habló del autoritarismo en el mundo entero, ciertamente no nombró América Latina, pero habló del problema que ellos estaban en contra del autoritarismo en cualquier parte del mundo y que lucharían en él. Y además el vocero dijo claramente que no se esperaba un diálogo ni una negociación directa y que al único que reconocían como presidente legítimo de Venezuela es al presidente Juan Guaidó. O sea que yo no veo un diálogo ahí en ese sentido. Eso no quiere decir que no se dé en un momento dado una negociación, pero de entrada no va a haber un diálogo con Nicolás Maduro. Por lo menos eso es lo que ha dicho la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
En términos de Centroamérica, ¿qué lectura haces de la relación o de una posible nueva relación entre los países centroamericanos y Estados Unidos?
Yo creo que Centroamérica ha sido también una región muy importante siempre para los Estados Unidos. Recordemos que cuando Biden fue vicepresidente con el presidente Obama, bueno, fue uno de los más interesados en Guatemala, en Centroamérica, en la lucha contra el narcotráfico, en el Plan Colombia con Colombia. De modo que va a seguir siendo Centroamérica un área de mucha preocupación y de mucha ayuda. Yo estoy aquí, me encuentro en Guatemala y veo pues las declaraciones que ha dado el embajador de los Estados Unidos aquí en Guatemala y habla como de Centroamérica y de específicamente de Guatemala, como un área muy importante que va a seguir siendo importante, que se va a ver lucha por la corrupción que existe en muchos de estos países, incluido Guatemala, y que van a ayudar sobre todo a una lucha conjunta en contra del narcoterrorismo.
Tenemos ahora una pregunta de TBB de Venezuela.
¿A qué cree que se deba la ausencia de América Latina en el primer discurso del presidente Joe Biden sobre política exterior?
Tu respuesta, María Teresa.
Bueno, yo te podría decir, Gustavo, que yo no le veo ninguna segundas intenciones, como algunas veces se lo ven muchos en la prensa, ¿no? Honestamente, yo veo claramente que un día antes, el día 3, habló el vocero del gobierno, del Departamento de Estado, y habló toda una hora de América Latina y de Venezuela, y lo dijo muy claramente. También me fijo en que unos días atrás había hablado el nuevo secretario de Estado. Faltan todavía nombramientos como para dar una idea general del plan que se tiene hacia América Latina. Creo que habló en términos muy generales, habló de los grandes problemas para Estados Unidos en política exterior y que no necesariamente tenía que hablar de América Latina.
Retomo este tema que estás hablando sobre Cuba. ¿Qué tan importante es Cuba en las relaciones exteriores de países como China y Rusia en América Latina?
Bueno, es muy importante porque es el, como podríamos decir, el punto geoestratégico esencial para meterse en América Latina. Ha sido así desde hace años, y lo es ahora. Claro, China sobre todo ha logrado muy pacientemente y muy inteligentemente, lamentablemente, meterse a través del comercio en todas partes de América, yo diría que no solamente de América Latina, del continente americano, hasta en Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos con China es enorme. Es decir, China se ha podido meter, pero Cuba es un punto geopolítico muy importante. Cuba maneja muy bien la diplomacia y por eso está en parte, tiene 60 años allí. Es importante para ellos.
Era una entrevista a la analista y escritora Ana Teresa Romero. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
Dato curioso, en la historia de Estados Unidos solo 3 mandatarios han sido sometidos a un juicio político. Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en 2020. Sin embargo, con Donald Trump es la primera vez en la historia que se acusa a un mismo presidente 2 veces y también es la primera vez que se enjuicia a un jefe del Ejecutivo que ya no está en ejercicio. El Senado requiere de los 2/3 para condenar al expresidente y de ser así se le prohibiría optar a un cargo federal en el futuro, pero aún mantendría la protección del servicio secreto.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump mantiene a la nación en vilo. Y es en medio de ese gran debate nacional que empieza a surgir la cara del extremismo doméstico.
La toma del Capitolio el mes pasado desembocó en un evento sin precedentes en la historia estadounidense. Un expresidente sometido a un segundo juicio político.
Hear ye, hear ye.
Trump es acusado de incitar a la insurrección a una turba de sus partidarios.
Cuando sorprenden a alguien cometiendo fraude, entonces puede seguir reglas muy diferentes.
Lo hizo después de afirmar, sin prueba alguna, que ganó las elecciones y estimuló a sus seguidores a rechazar la certificación de los resultados del colegio electoral.
Estos son los cargos más graves presentados contra un presidente en la historia de Estados Unidos.
Más de 200 personas han sido arrestadas por los disturbios del 6 de enero, un día que, según varios legisladores, motivará el extremismo doméstico y el abuso de poder presidencial.
Este no puede ser el futuro de Estados Unidos. No podemos tener presidentes que inciten a la violencia contra nuestro gobierno y contra nuestras instituciones simplemente porque se niegan a aceptar la voluntad del pueblo.
La Guardia Nacional dice que para mediados de marzo habrá gastado casi 500 millones de dólares en seguridad adicional para el Capitolio luego del ataque del 6 de enero. En el primer día del juicio, los demócratas expusieron sus argumentos en contra de Trump.
Demostremos con evidencia abrumadora que el presidente Trump es el responsable directo de incitar el asalto al Capitolio.
Y argumentaron que Trump debería enfrentar consecuencias a pesar de que ya no es presidente.
Los presidentes no pueden incitar una insurrección en sus últimas semanas y luego irse como si nada.
Una condena requiere el voto de 2/3 del Senado. Si los 50 demócratas votan para condenar a Trump, eso significa que 17 senadores republicanos también tendrán que declararlo culpable. Si Trump es condenado, los senadores volverán a votar para decidir si se le prohibirá volver a postularse para la presidencia. Sus abogados argumentaron que esa era la verdadera razón de lo que ellos llaman un juicio con motivos políticos.
Una gran cantidad de estadounidenses ven este proceso exactamente como lo que es, un grupo de políticos partidistas buscando eliminar a Donald Trump de la escena política y buscando privar de sus derechos a más de 74 millones de votantes estadounidenses y a aquellos que se atreven a compartir sus creencias políticas y visión de Estados Unidos.
Natalie Jiménez, Voz de América, Washington.
Y antes de finalizar, la Casa Blanca con un nuevo inquilino y muy particular. Se trata de Major, el perro pastor alemán del presidente Joe Biden. Aunque ahora disfruta de los jardines de la mansión presidencial, en realidad su historia es la de un desamparado que llegó hasta la propia Casa Blanca. Major es la primera mascota rescatada que habita en la residencia. Ha sido el amigo inseparable de Biden por 10 años. De esta manera vuelven las mascotas a la Casa Blanca. Una tradición solamente interrumpida por el gobierno de Donald Trump. Y bien, llegamos así a esta edición de Foro de la Voz de América. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.